Continguts en xarxa.
Un estudi de la Universitat de Barcelona sobre els mitocondris del cervell obre la porta a trobar noves dianes terapèutiques contra malalties neurodegeneratives com ara el Parkinson, patologies neuromusculars o fins i tot alguns tipus de tumors. El cervell humà és un òrgan que consumeix entre el 20 i el 25% de l'energia que necessita tot el cos. Aquesta demanda tan elevada d'energia per a les funcions neuronals depèn del transport i la distribució precisa dels mitocondris en cada neurona, la part de les cèl·lules que generen l'energia. Aquest estudi de l'Institut de Neurociències de la UB, UB Neuro, publicat a la revista Science Signaling, identifica per primer cop un complex molecular que regula el transport dels mitocondris dins de les neurones i la mort neuronal. Per parlar-ne, tenim a qui ha liderat l'estudi, el catedràtic Eduardo Soriano de la Universitat de Barcelona, l'Institut de Neurociències de la UB i del Centre de Recerca Biomèdica en xarxa sobre malalties neurodegeneratives. Benvingut.
Moltes gràcies.
Quin és el grau d'importància d'aquest descobriment i com pot ajudar, com dèiem ara en la introducció, en el tractament de malalties com el Parkinson o fins i tot tumors?
Sí, bueno, básicamente yo diría que hay varios puntos importantes. Un primer punto es que se trata de un gen o de incluso de un conjunto de genes, porque es una familia que es específica, o sea que solo está expresada en los mamíferos más evolucionados y está altamente expresada en cerebro, ¿no? Entonces esto da, pues, digamos, una intuición de que puede ser importante para determinadas funciones de los cerebros más evolucionados que no están presentes, digamos, en los cerebros de animales inferiores, ¿no? ¿Cuál puede ser esta función? Pues lo que nosotros hemos visto es que ese tipo de proteínas lo que regula es el tráfico mitocondrial, digamos así, las mitocondrias pues son un poco como las fábricas de energía que la célula tiene, pero como la neurona es una célula muy grande, en nuestro caso, por ejemplo, una motoneurona de la médula tiene un axón que cuando llega a la pierna, pues puede ser un axón con una medida de un metro y pico, ¿no? Entonces lo que necesita es una distribución de energía y un transporte de esta energía muy exquisito a lo largo de toda esta serie de nervios, prolongaciones, etcétera, ¿no? Y entonces, dentro de este proceso, pues lo que hemos encontrado es que esta proteína pues es clave para todo este transporte mitocondrial, función mitocondrial, etcétera. El otro punto importante es que son proteínas y este mismo transporte responde a un tipo especial de receptores que están en la membrana de la célula. Entonces, esto significa que desde fuera de la célula, a través de estos receptores, pues podemos controlar la motilidad y la actividad de mitocondrias. Y el tercer punto importante es que cuando genéticamente, digamos, eliminamos esta proteína del cerebro en ratones, en animales de experimentación, pues se producen una serie de cambios asociados a mitocondrias, pero además esto da lugar a una serie de cambios motores muy evidentes, y finalmente, pues, a la muerte de un conjunto de neuronas, incluyendo las motoneuronas de la médula. Esto ha sido un poco los puntos claves, ¿no? Los datos claves. A partir de aquí podemos, pues, especular en diferentes vías, ¿no? Vale, pero esto, o sea, son un poco lo que yo considero que son los datos, digamos, claves.
Quan parleu de mamífers més evolucionats, de què estem parlant? Evidentment d'humans, però ja a banda d'humans, a qui més inclouria?
Bueno, es un grupo que se conoce con el nombre de euterianos, o sea, básicamente son todos los mamíferos que excluyen a marsupiales.
Vale.
O sea, es decir, estaría presente, pues, como nosotros hemos visto en ratones, etcétera, ¿no? En gatos, en otro, en tal, digamos, pero no en la parte de los mamíferos que evolutivamente, por llamarlo de alguna manera, son más antiguos.
Molt bé. Llavors, aquest descobriment que heu fet, aquesta presència d'aquestes proteïnes, no? La ALEX3 i la GAC, no? Si no m'equivoco, i com interactuen entre elles, com es pot actuar, diríem, i quins beneficis per a aquestes malalties que dèiem, no? És a dir, és un tema més de prevenció o de tractament a posteriori un cop té la malaltia?
Bueno, yo diría que es un poquito, digamos, pronto para poder responder de una manera muy contundente, ¿no?, a esta pregunta, porque de hecho, pues prácticamente acabamos de definir, ¿no?, este mecanismo nuevo de control, etcétera, y esto y tal. Vale, pero yo creo que, bueno, una de las vías, o sea, quiero decir obvias, ¿no?, es un poco lo que he dicho anteriormente, como este mecanismo de transporte está controlado por un tipo de receptores muy abundante en el cerebro, entonces hipotéticamente lo podríamos regular en base a esto, ¿no?, en base a moléculas que interaccionaran con estos receptores en la membrana. Respecto a qué tipo de patologías, pues tenemos, digamos así, algunas pistas, pero simplemente pistas, ¿no? Porque variantes de este gen están involucradas en enfermedades neurodegenerativas como Parkinson, y también en la apnea de sueño, que recordemos que la apnea de sueño pues es, digamos, una disfunción respiratoria, pero que seguramente pues tiene que ver mucho con el sistema nervioso, con los nervios que inervan la musculatura torácica, ¿no? ¿Sabes? Y esto pues tiene que ver o está relacionado un poco con lo que nosotros hemos encontrado cambios en la unión neuromuscular del diafragma, etcétera.
Molt bé. Ja li faig la darrera. M'ha cridat l'atenció la dada aquesta que dieu de que és així, que el cervell consumeix entre el 20 i el 25% de l'energia que necessita tot el cos, no? És a dir, no sé si és una xifra molt o poc elevada i què implica això, no? És a dir, per això diríem, hi ha tantes malalties associades, no, al cervell, etc. És a dir, com s'interpreta aquesta dada?
Bueno, o sea, básicamente implica, o sea, desde el punto de vista de la fisiología, humana, pues digamos lo que esencialmente implica es que la neurotransmisión, o sea, el hecho de que la neurona funcione para cualquier función, valga la redundancia, ¿no?, para funciones cognitivas, funciones motoras, ahora nosotros estamos hablando, etcétera. Pues para cualquier función gasta una gran cantidad de energía por una serie de aspectos técnicos que yo creo que no voy a explicar, pero básicamente que se requiere mucha energía para la reposición de lo que sería el potencial de membrana normal.
Muy bien.
Entonces, ¿esto qué implica? Bueno, pues lo primero que implica es que un órgano de un peso más o menos de un kilo y pico, un kilo y medio, un kilo coma ocho, pues como has dicho tú, consume una gran cantidad de energía, ¿no? Un 20, un 20, un 20 y pico por ciento. Y por tanto, pues eso implica que cualquier disfunción, en el aporte de energía que reciba un individuo, pues va a afectar sobre la actividad cerebral. De hecho, es conocido, ¿no?, que cuando, una de las primeras reacciones que ocurren ante, la falta de oxígeno, glucosa, etcétera, de alguna manera, un poco como un mecanismo de protección, es que te mareas, ¿no?
Uh-huh.
O sea, básicamente desactivas, por llamarlo de alguna manera, o bajas la actividad cerebral, ¿no? Entonces esto es muy, muy importante para, bueno, buscar todo lo que es el funcionamiento normal del cerebro. Y, evidentemente, en el funcionamiento patológico del cerebro, es muy, muy importante, pues, una pérdida metabólica. De hecho, la mayoría de las enfermedades neurodegenerativas tardías, como Alzheimer, Parkinson, etcétera, pues siempre tienen una disfunción mitocondrial y del metabolismo muy, muy, muy importante.
Uh-huh. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Eduardo Soriano, catedràtic.
Sí, quería mencionar, simplemente, bueno, que aparte de las instituciones que has mencionado al principio, creo que este estudio se ha hecho en colaboración con, muchos grupos, en particular del CSIC aquí en Barcelona, Ana Aragay, pero también con otros grupos de otras instituciones, ¿no? O sea que, ha sido un bonito proyecto colaborativo.
Muy bien.
Cada uno, pues, ha participado, con su especialidad.
I tant que sí. Segur que bona part d'aquest tipus d'estudis mai els fa ni una universitat sola, ni tan sols un centre de recerca tot sol, i en col·laboració sempre s'arriba més lluny, sense cap mena de dubte. Doncs moltes gràcies, Eduardo Soriano, catedràtic de la Universitat de Barcelona, per explicar-nos aquest important avenç mèdic, i veurem, no? Encara és d'hora, com deies, per saber com podrem això aplicar-ho, però com a mínim ho anirem seguint i a veure si es va avançant en la bona direcció. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies per l'interès.
Adéu-siau.
Continguts en xarxa.